On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta porque hoy tenemos ese complemento que nos hacía falta de los 6 ejercicios fundamentales de Rudolf Steiner de la mano de la gran maestra Consuelo Stangarone. Así que le doy la bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Consuelo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Hola, Caro. ¿Todo bien? Gracias otra vez por la invitación para terminar este tema tan importante, ¿no? Como los ejercicios.
Exactamente. Bueno, ya el programa pasado nos hablaste del ejercicio número 1, que es el pensamiento puro, luego el que sería la acción pura, y luego en la parte de controlar nuestros sentimientos. Que bueno, yo no sé si ya alguien llegando al tercer punto ya... Yo creo que ese es un punto muy complicado. O sea, de los 3 primeros, para mí el más difícil.
Ahora sí. Tiene toda la razón. Eso es difícil porque, como te dije, hay como una pequeña indicación de poderlo hacer en un primer momento. Si estamos al inicio de los ejercicios, de hacerlo en realidad en diferita con respecto a lo que la vida. Sentido que lo vamos a hacer como un momento de revista, de revisitación de nuestro día. A través, no tanto como examen de conciencia, que otra cosa, sino que simplemente como a través de un otro ejercicio que sería el camino a retroso del día, donde yo empiezo de la última escena y llego a la primera escena del día donde abro los ojos. Entonces puedo aprovechar de esto para poder tomar un momento del día donde sí he visto que no he tenido la capacidad de mantenerme vertical en mi emoción. Entonces puede ser como un exceso de alegría, un exceso de tristeza, un exceso de ira, etcétera, ¿no? Cuando, a segunda de lo que pasó. Y la idea sería empezar como mirar esta escena depersonificando, o sea, quitándome de ahí, mirando la cosa como si fuera pasada por otra persona, claramente que yo amo, porque si no va a ser indiferente, un poco como mirar una película, pero el protagonista es una persona que amo, que estimo, que respeto, y así como miramos lo que pasa a lo demás, nos vas a ayudar, porque va a tener como una visión más objetiva de los eventos, y entonces ahí podemos ejercitar este tema del sentir, en un cierto sentido, llevando este equilibrio. Y poco a poco, claro, llega el momento en el cual yo lo puedo empezar a hacer, bueno, ya desde el primer día, pero puedo empezarlo a hacer también en la vida. Entonces me doy cuenta que algo me está provocando ira, y entonces en este caso puedo hacer como una pequeña pausa, retenerme, da la manifestación exterior de la rabia y mirar las cosas con un pasito atrás, diciendo, acá esto me está haciendo enojar, ¿bien? Entonces, primero tomar conciencia que no soy yo que me estoy enojando libremente, sino que algo me está provocando. Ya es una toma de conciencia increíble. Y después no es reprimir la cólera, ¿no? En un falso, en una hipocresía, ¿no? Donde yo no voy, qué bueno que soy. No, nada de hipocresía, sino que vivir la cólera hasta el fondo, como puedo también vivir la tristeza hasta el fondo, pero ahí la constricción, ¿cuál es? La obligación que me hago es que no surjan lágrimas, que no surjan gestos de ira, que no surjan risas. O sea, a segunda claramente de la emoción. Y claro, no es para todas las emociones. Lo que yo elijo en este momento, así como yo elijo los 5 minutos donde hago el ejercicio del pensamiento puro y en estos 5 minutos voy a tener la rienda de mi pensar, Así como hago la determinación de un gesto por el ejercicio de la voluntad pura, y entonces en este momento voy a hacer este gesto porque yo lo elijo, así también por el tercero voy a elegir. No es que toda mi vida será así, ¿no? Sobre todo al empezar del ejercicio, porque va a ser demasiado difícil. Pero, por ejemplo, estoy mirando una película que me gusta. Yo sé que me hace llorar, Schindler List, para decirle una, que yo, bueno, lanzo el desafío, ¿no? ¿Quién puede estar, quedarse sin lágrimas? Pero yo voy a mirarla y voy a probar hasta el fondo mi emoción, ¿no? La emoción que estoy probando, pero sin una gotita de lágrima. Este es el ejercicio. Y esto no te hace árido para nada, esto te enriquece. Porque en un cierto sentido te tomas un pasito atrás con respecto a la emoción que está probando, pero te permite de mirarla en todas sus facetas, en todas sus aristas. Y entonces en realidad tú estás entrando más adentro de esa emoción que te permite de ser una herramienta de conocimiento. Y no simplemente que te arrastra porque te hace llorar y tú te sigues en esta tristeza. Es exactamente al revés. Entonces, en realidad, es un ejercicio que te enriquece increíblemente.
Claro, es un desafío y como tal, cuando vayas fallando, pues lo vas puliendo. Tampoco nos vamos a sentir culpables, ¿no? Es una cosa que, bueno, esta vez me salió más o menos, igual y la próxima vez me voy a esforzar más y me va a salir mejor.
Exacto, esto es como decir el fondo, ¿no? Como todos los ejercicios tienen que ser tomados. Pero claro, el sentido de culpa siempre es algo de paralizante que no te permite de actuar, por la cual al final uno deja de hacer las cosas. Acá es justamente llamar esta fuerza, esto elemento de mejorarse. Es como decir, ¿cómo aprendemos las cosas? Cuando nosotros aprendemos a ir en bicicleta, por ejemplo, y somos niños. No es que decimos, ay, pues eso no me sale, nunca lo voy a hacer más. Los niños siguen haciéndolo. Dice, bueno, hoy día caí, mañana voy a caer igual, pasado mañana quizá no me voy a caer.
Claro.
Entonces esto tiene que ser un poco el impulso, ¿no?
Muy bien. Bueno, y el siguiente paso ya es para maestros, yo digo.
Ah, espera, espera. Ya hemos dicho, ¿no? También que este elemento del tercero te trae como sentimiento esta calma interior fuerte, porque tú vas a estar vertical entre esta tempesta emocional, y esta calma es la que tú vas a dirigir desde el corazón, primero hacia las manos, hacia la cabeza, hacia los pies, como una corriente de calma que te inunda del corazón en toda parte, ¿no? Y también se puede imaginar que esta calma también sobresale, como decir, sale afuera de ti, ¿no? Y por verdad se crea un ambiente alrededor de ti muy agradable, es muy difícil. En esto se nota cuando una persona ya está practicando estos ejercicios y le salen en un cierto sentido, y más que todo, no que le salen, sino que tienen esta constancia, ¿no? De hacerlo, porque son personas que te infunden calma, te dan paz, en un cierto sentido. Es una de las cosas que sí se podría, ¿no? También notar. Y entonces hay este elemento de calma que te da, que te permite de actuar, de pensar y de sentir de una forma más ordenada. Y el cuarto, entonces, bueno, acá como tú puedes mirar, desde el tercero por adelante ya no es un momento, en realidad, del día, sino que es un esfuerzo de practicarlo en varios momentos de los días. En realidad también el pensar y la voluntad son varios momentos del día, no es que es una vez sola es suficiente. Uno se da cuenta que lo puede hacer 3, 4, 5 miles veces, ¿no? Y va a tener como a decir esto, introducir este hábito en su cuerpo vital que le permite de darle esta fuerza de hacerlo sin, como decir, espontáneamente, sin decidirlo, o sea, que la su decisión en realidad es constante, ¿no? Esto es, que su decisión es constante. Entonces, el cuarto tiene un nombre un poco particular que es positividad. En realidad, esta positividad, dicha así, podría ser fraentendida. A mí no me gusta mucho esta palabra. Cuestión de gustar, ¿no? Entonces levanto las manos. En otras partes, Rudolf Steiner le da un otro nombre. Entonces, este cuarto ejercicio tiene este nombre un poco particular, que es positividad, que en realidad no me gusta mucho, pero no es una cuestión de gusto, porque es fraentendido. Con positividad uno piensa que tiene que ver todo positivo, todo el bueno, ¿no? Bueno, esto sí es así el ejercicio, tiene que ver, bueno, pero no es el tema de fraentender y de mirar el bueno donde está evidentemente el malo. O sea, el ejercicio es hecho porque nosotros en la vida ordinaria, común y corriente, como se dice, vemos las cosas así como se presenta de forma transitoria. No estamos acostumbrados a tener un pensamiento sobre cosas eternas, permanentes. Entonces, lo que vemos, lo que primero nos llega, es algo que puede presentarse como feo, o algo que puede presentarse como malo, o algo que puede presentarse como falso, ¿ya? Y en esto, como hombres comunes y corrientes, justamente somos muy buenos. Ah, esto es feo, es malo, es... Este está perfecto. Y en esto está muy bien. Pero el tema es que nosotros estamos hablando de un ser humano que quiere hacer un discipulado oculto, entonces ha empezado a caminar en esta disciplina interior, donde hay esta necesidad de crear paralelamente una calidad, una facultad moral. Y en este caso, la facultad moral que es necesaria es en contraposición con el hecho de mirar inmediatamente lo que tiene que acabar, lo que tiene que perecer. El esfuerzo, entonces, es habituar la mirada en algo que es eterno, porque solamente lo que es eterno es bueno, verdadero y bello. Entonces, cuando me encuentro con una persona y esta persona ha hecho algo de malo, yo, claro, reconozco el malo que ha hecho. No es que en el cuarto ejercicio yo me olvido o justifico que sea peor. Ay, no, pero esto porque él es pobre, entonces ha tenido que robar. No, 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 no. No voy a justificar algo que evidentemente es malo, sino que en la primera instancia a la cual yo voy a mirar no es esto, sino que algo de bueno, de verdadero y de bello que puede encontrar en esta persona. Este es como decir, un ejercicio fuerte. Es mucho más del positivo, ¿no? Del optimismo. Porque claro, es importante también este tema de ser optimista, pero de ser optimista de una forma práctica, de una forma que me tiene los pies en la tierra, ¿no? Que me hace volar en una hipocresía de un lado, o de un, en italiano hay una palabra que se dice buenismo. El buenismo es una forma por la cual uno quiere sentirse bueno y en realidad a veces hace cosas más dañinas. ¿No? Tiene una intención, pero sabemos que las intenciones, ¿no?, tienen como piso el camino por el infierno, ¿no? Entonces, en este sentido, es entender bien que este ejercicio, el cuarto, tiene esta fundamentalidad, este fundamento, mirar el eterno. Acostumbrarme a mirar lo que es siempre es verdadero, bueno y bello, porque por verdad esta es la cualidad del eterno. Algo de eterno no puede ser malo, feo o falso. Todas estas son cosas que perecen, que tienen una fecha de vencimiento, se podría decir. Entonces, en este sentido, la calidad moral, la cualidad moral que tengo que desarrollar en mí es acostumbrarme a esta mirada. Y esto también, claro, tiene efectos también secundarios, ¿no? Colaterales importantes, como el hecho sustancialmente de trastener mi juicio. Por primera cosa, no puedo decir, es feo, es feo. El ejercicio me obliga a, como decir, pararme y buscar lo que es bello, porque es difícil. No es inmediato, ya lo sabemos que no es inmediato. Si algo es feo en una primera instancia, es un esfuerzo encontrar la parte bella. Y por eso Rudolf Steiner ha dado una leyenda que todo el mundo conoce, o si no conocen, hay que conocerla porque es muy linda, una leyenda persa, cristiana persa, donde habla del Cristo que está caminando con sus discípulos y a un cierto punto, alrededor del camino, encuentran un cadáver de un perro. Entonces, hay que imaginárselo, o sea, hay que ser bien bravo, o bueno, o sea, a imaginarse la escena, porque no es simplemente un cadáver de perro ahí, sino que es un cadáver que evidentemente está ahí das días. Entonces, hay que imaginárselo con huesos expuestos, mal de olor, quizás pedazos de carne pútrida con los grises. Te tengo que dar una imagen fuerte, porque esto es lo que han visto, no es que los discípulos están afuera del mundo, son hombres del mundo. Y en este momento aún corrientes como nosotros, comunes y corrientes. Entonces lo que han visto es algo que cualquier persona normal, común y corriente habría reaccionado como ellos, alejándose de esta visión, alejándose del mal olor y diciendo, ¡ay, qué asco! ¡Qué feo! ¡Ay, qué olor apestoso! No sé, me la imagino la escena, ¿no? Yo claramente habría hecho lo mismo. ¡Ay, cómo puede pasar! No, voy a pasar por el otro lado. Bien, en esta escena, si la tenemos verdadera esta escena como tiene que ser, hay que mirar que el Cristo no se aleja, sino que se acerca. Dice, miren qué linda dentadura tiene este perro. Qué lindos dientes, cómo son fuertes. Estos dientes eran sanos, fuertes, y han tenido que hacer su propio trabajo excelentemente. Ese es el ejercicio. ¿Tú piensas que el Cristo no ha escuchado o no ha percibido el olor, no ha percibido la imagen fea, marchitada? Claro que lo ha hecho, pero el esfuerzo es acercarse para ver algo más. Algo que no es inmediato, pero sí que es en un cierto sentido permanente, ¿no? El hecho de la belleza de estas fuerzas de la formadora que han trabajado en estos dientes, por ejemplo.
Y que muchas veces las cosas que nos dan asco, como dices, ni siquiera las miramos bien, ¿no? No tenemos la valentía de mirarlas, decimos, ay, no, mejor no. Y eso también es un trabajo, ¿no? Ser valiente, decir, a ver, vamos a ver eso que te parece terrible y vamos a buscar lo positivo de aquí.
Entonces es un lindo ejercicio también, claro, es un esfuerzo. Es un esfuerzo, como ya se ve la diferencia, hay que hacerlo, entender a un cierto punto del día, de tomar la ocasión para poderlo hacer, tomar esta ocasión preciosa para poderlo hacer y ejercitarlo, ¿no? Y hay muchas, estamos viviendo en un mundo que nos da muchas ocasiones.
Exacto, además como dices que somos seres de hábitos y muchas veces no nos damos cuenta porque como estamos inmersos en eso, pero si tu familia y te has crecido en una familia que todo el tiempo estamos criticando a los demás y todos buscándole lo feo a todo también, como dices, tu frenarse también es mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, si vas por la calle y dices, ay, voy a empezar, ¿no? Sin darte cuenta, empiezas a criticar y dices, uy, ya me estoy observando y me estoy dando cuenta que en los 10 minutos que llevo fuera de casa he criticado durante 9 minutos a todo el mundo. Entonces, ese es un trabajo también.
Ah, bueno, yo te digo, a mí me pasó hoy día, salgo, me voy en el carro, alguien me cruza que casi, bueno, no pasa nada, pero claro, me cruza sin flecha, nada, sin direcciones. Yo por un... sentí esta carga de odio y dije, ay no, el ejercicio, este es un ahora me voy a forzar a obligar. Pero es así, el tema no es llegar, o sea, en ningún caso tenemos que imaginar que vamos a ser como bonzos, hindú, ¿no? Como estas, estos maestros, ¿no? No, la idea es el esfuerzo. El punto fundamental es, de un lado, la constancia y del otro lado, el esfuerzo. Y todas las veces que voy a caer en realidad es porque me puedo levantar y hacerlo otra vez. O sea, esto es todo el verdadero trabajo sustancialmente, ¿no? Porque esto es también una parte fundamental que hay que tener en cuenta.
Claro. Sí. Muy bien. Bueno, y cuando ya puedas empezar a trabajar con este punto y, bueno, ya vayas avanzando, haces el siguiente paso, que ya nos quedan dos.
Llegamos al quinto ejercicio. El quinto, en italiano me encanta la palabra, te la digo en italiano, pero también claramente en castellano. Me encanta la palabra porque es bella, es súper bella, me encanta. Spregiudicatezza. ¿Qué significa? Sin perjuicios. La otra en castellano me sale mal. Entonces, este ejercicio que me encanta, uno de, por verdad, si tengo preferencia, hay algunos que son más difíciles para mí, para cada uno de nosotros, a segunda también de su forma de ser, ¿no? Encontrará ejercicio que le gusta más y le gusta menos, ¿no? O mejor dicho, que le gusta hacer porque ve, tiene como decir un feeling casi con este ejercicio, y otro que le cuesta más, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, nosotros, yo pienso, ¿no? Como somos latinos o mediterráneos, porque yo por eso soy italiana, el tercer ejercicio de mantener el equilibrio en estas tormentas de emociones, como somos almas sensibles, bueno, es difícil.
Quizás
este ejercicio por un inglés o por un alemán es más fácil.
Claro, pan comido.
Exacto. Y por el otro lado, quizás para ello va a ser más difícil otro tipo, ¿no? Entonces, esto depende mucho, no solamente claramente de la nacionalidad, no es simplemente esto, sino que también a cómo uno hecho, temperamento, carácter, ¿no? Todas estas, y también las experiencias anteriores que podemos decir. Entonces, este ejercicio es tener una actitud de niño joven. Barra joven, porque el niño llega en el mundo con los brazos abiertos, no se espera nada, no tiene ninguna expectativa, este es fundamental, recibe todo como si fuera la primera vez, entonces es algo de muy abierto, ¿no? Algo que sustancialmente de adulto empezamos a olvidar, dicho como dicho. Entonces, es la actitud a encontrarme con cualquier cosa que pueda pasar, un evento, una noticia que escucho, una persona que me habla, sin ningún prejuicio, sin ninguna también infraestructura mental que yo pueda tener por mi formación, ¿no? Como si fuera la primera vez, como se le escucho como si fuera un niño, ¿no? Yo soy el niño que escucha a boca abierta y voy a tomar todo lo que tú me dices como si fuera la primera vez que lo escucho. Es una actitud de apertura total. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros somos adultos, claramente claro, hemos hecho tantas experiencias. También hemos estudiado quizás mucho. También tenemos muchas infraestructuras, se podría decir, mentales. O sea, ya pasaron tantas experiencias y nosotros ya tenemos como una, ¿cómo se dice en castellano? Un esquema. Hay una palabra mejor, pero no me llega. Entonces, como un esquema de acción, ¿ah? Entonces, tú, está pasando esto, entonces, que ya tienes como su forma de actuar, tiene una...
Como que ya es automático, ¿no?
Sí, de un lado automático, pero del otro también una decepción. Ya nada me puede sorprender. Ya nada... Sí, bueno, esto, ay, claro que es así, ¿me entiendes?
Sí.
Esta clara actitud de los adultos, que es algo claramente que tiene su sentido, no es que afuera de sentido, pero que lleva poco a poco a envejecer. No tanto físicamente, sino que en el alma. Porque es como decirse, yo soy maestro y ya no me sorprende nada y ya pienso que todas las cosas están dichas y ya yo sé cómo van a reaccionar. Ah, esto es típico niño que pasa así, que es así, que tiene esta tipología de ser. Sí. ¿No? Ya estoy quitando la gana de hacer, ya me estoy quitando a mí la gana de hacer, la gana de conocer, la gana de... dejarme abierto este elemento de sorpresa. Algo me puede sorprender. Es como decir, al 80 años nada me puede sorprender. Hoy, pues. Rudolf Steiner, en este sentido, hablaba de una de la experiencia de dos maestros, un maestro que tenía como un 60 años, un profesor de universidad, no maestro, un profesor de universidad que tenía como un 60 años más o menos, y otro maestro tenía más de 80 años y aún seguía en la universidad. Y él decía, las dos actitudes eran totalmente distintas. Lo de 63 estaba cansado, estaba totalmente cansado, estaba más envejecido de lo de 80. Y el hijo, esto maestro de 60, va al maestro de 80 y dice, pero tú, ¿de dónde saca la gana? No estoy harto, ¿cómo puede ser? Y el maestro de más 80 años le dice... A mí me gusta que todas las veces encuentro algo de nuevo. Ahí está. O sea, las dos almas, claro, los dos tenían cronológicamente una edad distinta y uno era más joven del otro del punto de vista cronológico, quizás biológico. No sé, tampoco biológico, porque para mí también esto afecta el físico después de un poco de tiempo, ¿no? Pero a nivel del alma uno era un niño. Era un chibolito, como dicen acá en Perú. Era un jovencito. Y este es un poco el quinto ejercicio, lo que te da la posibilidad de abrirte a esta posibilidad de que todo puede ser nuevo, que todo puede ser sorprendente, que todo te puede maravillar. Y el ejemplo que hace Rudolf Steiner, por ejemplo, imagínense que una persona llegue y diga, bueno, esta noche... El campanil de la iglesia se ha inclinado de 35 grados. Entonces, el tema es, escucho la noticia y a priori no cierro, no digo, ay, pues esto es imposible. ¿No? Entonces, esto puede ser posible. ¿Cómo? No lo sé, voy a ver. Es una actitud maravillosa. Entonces, me voy a la plaza y me doy cuenta que efectivamente... ha pasado un cedimiento del terreno. Puede ser también que no es así. Puede ser que yo voy al campanil de la iglesia y veo que no hay ningún tipo de inclinación. Entonces, de frente a esta evidencia y de frente a esta nueva experiencia, yo voy a decir, no, esto no es. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, es la actitud, no es el tema de aceptar cualquier cosa venga dicha. Sino que es la actitud de quedarse abierto a la posibilidad que puedo indagar sobre esto, no me está cerrado. Un otro ejemplo que yo hago, y lo hago provocando claramente, es imagínense que uno llegue y te dice, bueno, claro, tú no puedes creerlo, pero está volando un cerdito. Bueno, ya, claro. Los cerdos no vuelan, dice el adulto. Pero Caro, que está haciendo el ejercicio, dice a Consuelo, bueno, vamos a ver.
No, digo, bueno, igual iba en un avión y sí está volando, efectivamente.
¡Bravísima! Puede pasar también esto, puede pasar también esto. Entonces, en este caso tenemos como esta apertura sin prejuicio, ¿no? Ahí está esta palabra muy linda, ¿no? En el cuarto y en el quinto ejercicio, la segunda parte que sería hacer esta imaginación donde yo voy a tomar el sentimiento que surge y irradiarlo en una cierta dirección. Claro, no se puede hacer en el momento mismo del ejercicio muchas veces. Entonces yo puedo siempre tomar como la última parte del día donde yo estoy haciendo un trabajo de preparación para dormir, para irme en el mundo espiritual con una cierta conciencia. Entonces, en este momento yo puedo también aprovechar para evocar en mí el sentimiento correspondiente al cuarto y al quinto ejercicio y irradiarlo como tengo que irradiarlo, ¿no? Entonces, por lo que es el quinto ejercicio, es algo como percibir lo que cambia haciendo este ejercicio, es una impresión diferente del espacio. Es como si el espacio, que en realidad se ha creado en el cuarto mes, pero bueno, ahora lo voy a hacer al revés y después lo pongo en forma directa. Este espacio que se ha creado gracias al cuarto ejercicio empiece a volverse o empiece a presentar algo de vivo, algo que se mueve. Es un sentimiento muy sutil, muy delicado, donde empiezo a percibir vitalidad a mi alrededor, en el espacio. Normalmente cuando nosotros no hacemos el ejercicio, estamos en un espacio muerto para nosotros, o sea, no percibimos la vitalidad que está en el espacio, en cualquier espacio, donde estamos propio. Entonces, este ejercicio es en un cierto sentido, lo voy a un poco a retomar, ¿no? Hay en el primer ejercicio este sentimiento de firmeza que yo voy a fluir, hago a fluir desde la cabeza hacia toda la columna, irradiándola hacia abajo, ¿no? Dándome este elemento vertical de la columna que me permite estar en pie vertical. El segundo ejercicio me da este sentimiento de lo puedo hacer, yo lo hago, que es una satisfacción increíble. Esto es un sentimiento que desde el corazón lo vamos a irradiar hasta hasta la cabeza, ¿ya? Y después el tercer ejercicio, que es este sentimiento de calma, de esta tranquilidad y paz interior, donde puede pasar cualquier cosa y yo me quedo así, vertical en mí, esto lo voy a irradiar desde el corazón hacia la cabeza, las manos, hacia las piernas, ¿no? Y el cuarto es un sentimiento, porque hemos dicho que el cuarto es esta forma de acostumbrarse a mirar en el eterno. Esta visión del eterno, esta posibilidad de ver, ¿sabes que hay esto dicho que dice una nube no puede cubrir el sol todo eternamente? Tarde o temprano se va a ir, ¿no? Entonces, nosotros en este ejercicio, en realidad, no estamos esperando que la nube se vaya, sino que estamos mirando el sol atrás de la nube. Esto es lo que estamos haciendo. Y esto da un sentimiento, se podría decir, de felicidad, de una alegría pura, una alegría pura. Y esta alegría pura, justamente, la vamos a como decir, desde el corazón, la dejamos subir más allá de los ojos, donde estamos mirando, donde hay esta mirada hacia el eterno. De los ojos se reversa en el externo, en el exterior, se reversa en el espacio y este espacio que nos circunda. Es como decir una luz interior que permite de iluminar el espacio alrededor. Y creándose este espacio, con el quinto ejercicio, empezamos a tener estas sensaciones, estas impresiones de algo de vivo que se mueve en este espacio. Esto, claro, termina con un sexto. Este es el sexto ejercicio, que no es tanto, es el más difícil de todos. Bueno, más difícil, ¿por qué? Porque hasta ahora nunca has abandonado lo demás. Siempre está siendo el pensamiento, siempre está siendo la acción, siempre está siendo el tema de las emociones, siempre está haciendo todos los ejercicios, pero le está dando como una prioridad al nuevo ejercicio que surge. El sexto consiste en el armonizar los cinco anteriores, darle un ritmo, darle una regular alternancia, no sé si está correcta el nombre, alternancia, ¿no? Sí.
Un equilibrio, dijiste.
Sí, entonces, esto es en realidad, bueno, es difícil, pero en realidad tú tienes que más o menos decir que pasaron ya 6 meses, o sea, se está empezando el sexto mes. Entonces, en realidad el cuerpo vital, si tú fuiste constante, no importa si se lograste, no importa que te ha venido bien, que el ejercicio lo has hecho bien o mal. No, eso no es importante. Lo importante es que tú constantemente por 6 meses has trabajado este ejercicio con constancia. El resultado no te va a interesar. Si tú lo hiciste con constancia, tu cuerpo vital ya ha tomado, hemos hablado de este cuerpo vital como cuerpo de los hábitos también. Si yo quiero formar un hábito, necesito tener el tiempo del cuerpo vital. Entonces, pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. En realidad, el trabajo del pensamiento tú lo hiciste por 5 meses. Por 4 meses hiciste lo de la voluntad. Por 3 meses llegaste a hacer lo del sentir. Por 2 meses lograste hacer este ejercicio de del mirar la positividad, del mirar el eterno. Uh-huh. Y en el último mes ha hecho todo un trabajo sobre lo que es lo ser sin prejuicio, estar abiertos al mundo. Uh-huh. Ya con todo esto, tu cuerpo vital se ha fortalecido. Uh-huh. Y entonces ahora tú puedes efectivamente darle un ritmo. Darle un ritmo que ya en realidad se ha presentado, porque inevitablemente tú has tenido que organizar tu día uh-huh. en manera que este ejercicio se podían desarrollar, ¿ya? Entonces el sexto es fundamental porque da al alma esta calma, porque todo este ejercicio tienen como grande protagonista la calma interior, la paz interior, que te permite de organizar tus facultades anímicas de una cierta manera. Y entonces con esto sexto tú llegas a tener esta linda armonía entre los varios puntos.
Claro, además si tienes esa calma, como dices tú, pues vas a poder ver con claridad, ¿no? A la hora de resolver alguna situación que se te presente en la vida, va a ser mucho más sencillo que si vivieras en el caos que tenías antes. Pues sin duda es un desafío, a ver, es un todo un reto, claro. Yo creo.
Y de un lado, esto es como decir, un terreno que tú preparas, sobre todo el primer ejercicio, te permite de adquirir esta concentración que te permite de entrar en la meditación, uh-huh. en el trabajo de la meditación. Entonces, todo esto te está ayudando a preparar como un terreno donde tú puedas tener, porque no hay meditación si no hay calma. Uh-huh. No puedes meditar. Si tú estás demasiado... con demasiados pensamientos, demasiados sentimientos, así arbitrarios o caóticos, no puede ser nada de meditación, es imposible.
Claro.
También cuando puedes orar, que es diferente, puedes rezar, uh-huh. esto sí lo puedes hacer. También con una, como decir, con una situación emotiva muy comprometida, porque estás muy vulnerable, uh-huh. tú puedes rezar y esto va a ser un bálsamo por tu alma. ¿No? Cualquier tipo de, ¿no? Segunda de cómo uno puede rezar. Pero la meditación no, está precluida. Si hasta que tú no encuentras esta fuerza de calma interior, tú no puedes meditar. Por esto es importante, es otro aspecto, ¿no? Como decir, son caminos paralelos. Si tú te recuerdas, al empezar yo te dije, en la primera parte yo te dije, en la disciplina oculta es un proceso que uno... decide en toda libertad de actuar, de hacer, de caminar en un cierto sentido. Y uh-huh. paralelamente hay este tema de los ejercicios que son necesarios para poder adquirir determinadas facultades morales. Porque en el primer caso, cuando tú haces una disciplina oculta sin hacer ejercicio, tú claramente vas caminando en la disciplina oculta y vas a conseguir las etapas. La etapa de la preparación, la etapa de la iluminación, hasta llegar a la iniciación. Pero el tema es qué tipo de iniciación es. Uh-huh. Acá se mueve, como decir, con este nacimiento de la cual habla Rudolf Steiner, de un segundo hombre superior en ti, si tú, yo inferior, en un cierto sentido, está aún acostumbrado a recibir cualquier tipo de mando de parte de lo que es exterior a sí mismo, entonces seguirá haciéndolo. Y esto lleva a una, perdona que usa este término porque es médico, pero a una esquizofrenia realmente, porque el hombre superior ha nacido, pero no tiene la fuerza moral porque aún se está manifestando, por ejemplo, un pensamiento caótico en el yo inferior. Y esto claramente es un problema. Entonces, estos dos caminos que son paralelos son fundamentales. De un lado, yo siento, escuché la traducción en castellano que lo llaman ejercicio complementario. La palabra complementario está bien en este sentido. O sea, es paralelo a la disciplina oculta. Pero son fundamentales. En italiano uh-huh. se habla de ejercicios fundamentales. Y son fundamentales porque sin esto tú vas a llegar al momento en el cual tú vas a entrar o acercarte al umbral del mundo espiritual, tiene que ser, como decir, lo que conduce tus propias facultades. Entonces, si tú no estás en esta condición, vas a entrar en el mundo espiritual, pero de una forma totalmente esquizofrénica, en un cierto sentido. Entonces, lo que tú vas a ver, lo que tú vas a sentir, etcétera, etcétera, no corresponde y no lograrás a llegar a la realidad, sino que encontrará la dificultad de una fantasía lúdica, ¿no? Una fantasía, no, como decir, algo que es tuyo y que no es realidad espiritual. Entonces, en este sentido, estos ejercicios son terapéuticos. Porque cualquier efecto que tú has tenido, por ejemplo, haciendo otro tipo de prácticas que ya no son, por ejemplo, actuales, en el sentido que no son adecuadas por el ser humano de hoy día, que tiene una constitución, una relación entre los actos constitutivos bien particular. Me refiero, por ejemplo, a lo yoga antiguo, pero ¿quién hace esto yoga? En realidad no es el mismo yoga. Imagínense, esto yoga antiguo, que es, ahora no, perdona, no voy a decirte la palabra correcta, que seguramente algunos amigos la podrán reportar, pero es un yoga muy difícil de hacer, es un control de la respiración, etcétera, etcétera. Y esto yoga fue una disciplina fundamental por un ser humano que aún no estaba con lo yo encarnado. Esto es algo que tenemos que tener bien presente. Entonces, no es que lo yoga hace mal, no, lo yoga es una práctica... Puedo decir, fue una práctica buenísima por los hombres, sobre todo orientales de la época, pero por un ser humano que no tenía una individualidad encarnada. Entonces, hay toda esta búsqueda de lo yoga antiguo de ir desde la tierra hacia el cosmos. Esta es la dirección. Porque yo voy hacia mi yo. Era uno yo que no estaba encarnado, entonces lo voy a buscar donde estaba, en el cosmos. Es una forma que desarrolla una corriente que desencarna, ¿ya? Y lo que tú estás mirando con los ejercicios es dar el dominio a esto yo encarnado. El yo encarnado tiene que tener el dominio de pensar, el dominio de la voluntad, el dominio de sentir, el dominio de poder mirar las cosas de forma eterna, el dominio de dejarse abierto a cualquier posibilidad para no tener que una experiencia pasada afecte la posibilidad de juzgar, ¿no? Estos son los 5 ejercicios. Y son todo ejercicio que de un lado están como dando este poder, estas riendas de la responsabilidad y del mando a lo yo, que está encarnado. Entonces, es incarnativa. Y si yo hago ambas cosas, o sea, hago el ejercicio de Rudolf Steiner y también las prácticas yogas antigua, lo que estoy haciendo es chocar continuamente entre dos corrientes. Y a segunda de mis características personales, individuales, o me voy a encarnar demasiado o me voy a escarnar. En ambos casos, es una patología que se va a manifestar con el tiempo.
Claro.
Yo hice una experiencia personal sobre esto a una amiga querida que ella hace yoga, este tipo de yoga, como decir, concentrado sobre la respiración. Yo hice la experiencia al tiempo, cuando era más... Pero lo hice justamente porque quería entender qué pasaba, ¿no? Yo no acepto nada por dogma. Entonces, en este caso, bueno, me fue diciendo, voy a mirar cómo es este asunto. Y bueno, yo me encontré descarnada, desencarnada por algunos días. Y fue bien, bien fatigoso para mí regresar y encarnarme otra vez. Era como la sensación de estar embarazada, que es una encarnación natural, ¿no? Es un proceso natural de encarnarse porque vas a dejar tu espacio a la individualidad que llega, pero ahí no estaba llegando ninguna individualidad. Estaba yo que me estaba... Entonces, bueno, esta es mi tendencia. Yo sé que tengo esta tendencia. Entonces, he tenido que trabajar duro. Y un amigo esoterista italiano que tiene más de 60 años de experiencia, porque el señor es por verdad anciano, y hace el ejercicio de más de 50 años, más o menos, que es un poco más, porque empezó muy joven, y constantemente, él me dijo, bueno, Consuelo, ahora cuídate mucho porque todos tus instintos más bajos van a liberarse. Por verdad, yo sentí efectivamente una gran fuerza por allá, porque él dijo, tú estás haciendo una práctica que claramente, de un lado está haciendo ejercicio, del otro está haciendo esto, gracias a Dios por poco tiempo, porque por verdad era una experiencia que yo quería hacer, no era que me estaba botando a esta práctica, y el ejercicio en un cierto sentido han tenido que trabajar el doble de forma terapéutica sobre esta tendencia escarnativa, escarnante, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, por verdad, no todas las prácticas están buenas en el sentido no que sean justas o no justas, sino que hay que mirar cuál es la exigencia del tiempo, no solamente individual, que sería un poco egoísta, sino que también del tiempo. O sea, yo soy un hombre encarnado sobre la tierra, necesito una disciplina interior adecuada a mi constitución. Esto es, y esto es el grande don que ha dado Rudolf Steiner. Rudolf Steiner dona a la humanidad la posibilidad de un camino interior que es un discipulado oculto, paralelamente con estos ejercicios que te permiten de entrar en conexión con el mundo espiritual. Es un grandísimo regalo.
Sobre todo me sorprende que Steiner ya en esos años ya hablara de los sentimientos, de la importancia de conocer los sentimientos cuando me parece que aquí en el mundo todo apenas está empezando a hablar de ellos, está empezando a estudiar cómo afecta y todo eso, y él ya estaba trabajando en eso.
Exacto, porque para él, y lo da claramente esta visión, estas tres facultades del alma, pensar, sentir y voluntad, son en realidad relacionadas y una con la otra de una forma, bueno, en el hombre común y corriente, vamos a decir que somos nosotros, antes de practicar un camino de discipulado oculto, estas tres facultades son mezcladas de una forma como dar un organismo único, en el sentido que yo pienso algo, inevitablemente surge un sentimiento. Que yo haga caso a esto es otra parte de manga. Normalmente, ¿no? Sí. Es un poco difícil ser tan consciente de lo que está pasando, pero yo pienso algo, surge un sentimiento y inevitablemente también una acción, o sea, paso a actuar de una determinada forma. Al revés, yo hago una acción, quizás de forma automática, inmediatamente surge un sentimiento y un pensamiento, quizás me pone a ver que efectivamente fue un gesto automático. Un sentimiento que pruebo, inevitablemente también se va a dirigir en las dos direcciones, que puede ser un pensar, un pensamiento o una acción. Entonces, estos tres hermanos, que son los hermanos de las hadas, el mayor, el menor, no, muchas veces están representados también así, estas tres facultades, no siempre, pero se puede leer también en esta forma. Estos tres hermanos son conectados uno al otro, y están bien vinculados uno al otro. Y cuando nosotros hacemos un camino de discipulado oculto, lo que pasa es que tenemos que saber es que aparte el nacimiento de esto yo superior, ¿no? O sea, una de las consecuencias es esta, que lleva a la disociación de estas tres facultades del alma. Se disocian. Por esto es tan importante el desarrollo moral de uno. Porque disociándose, lo que pienso no me va a permitir de surgir un sentimiento. Lo que hago no necesariamente se conecta a un sentimiento o a un pensamiento. Y lo que siento no está vinculado con el pensar y la voluntad. Y esto, tú puedes darte cuenta que es bien peligroso si yo no tengo una salda y madura conquista moral. Por esto Rudolf Steiner decía, un paso en el conocimiento y tres pasos en el sentir, en el pensar, en la voluntad, en el moral.
Claro, la congruencia, ¿no? Porque si no sufres, bueno, con la incongruencia yo creo que muchos sufrimos. Pues
intenso,
ha sido,
¿no?
Sí, ha sido muy intenso. Un reto, la verdad es que es emocionante plantearse el desafío de lograrlo, de trabajarlo. Así que bueno, pues quien se atreva es un buen propósito para trabajarlo y sobre todo verlo como un científico, ¿no? Ver qué pasa conmigo. Porque igual y Consuelo nos cuenta una cosa, pero a mí me pasa otra cosa. Entonces yo también tengo que darme la oportunidad de experimentar qué me ocurrió a mí. Y
Muy
bueno,
bien.
Es una invitación bonita, me gusta.
Muy bien, este exactamente el tema, ¿no? Esta otra vez, yo claramente te puedo decir lo que después Rudolf Steiner ha escrito y ha dicho, pero claramente nadie puede decir cómo se hace en este ejercicio, solamente tú lo vas a desarrollar, a descubrir, claramente manteniendo la pautas, ¿no? Que da Rudolf Steiner, pues, sería un poco tonto de otra forma. Pero esto es el tema. El tema es que es una... A mí me encanta lo que decía Sócrates. Sócrates decía, la verdad es subjetivamente objetiva. O sea, cada uno tiene su camino para llegar ahí. Y también con el ejercicio lo mismo, ¿no? Tengo las pautas, pero soy yo que determino, soy yo que... Pero voy a experimentar, voy a tener lo que pasa. Y en este sentido también es sumamente importante, se puede compartir la dificultad de un ejercicio, la pregunta, pero tú cómo lo haces, ah, yo lo hago así, ¿no? Esto está sano, está bien, pero todo lo que son, por ejemplo, los pequeños brotes de estos sentimientos que surgen, de estas experiencias que aún no son experiencias espirituales, son experiencias anímicas, hay que tener mucho, mucho cuidado y no contarla. Esto también Rudolf Steiner dice, no, envuélvete en el silencio, deja que estas mismas experiencias siguen en tu alma, pero no pronunciarlo, porque aún no tenemos la capacidad de vestirlas con las palabras adecuadas. Entonces la vamos como a decir un poco a matar, es como un brote de una pequeña plantita y nosotros con todo el entusiasmo del mundo, como hace un niño de 3 años, la va a sacar para mostrarla, mira, mira, logré esto. No, tenemos que ser un poco más bravos, buenos en esto y dejarla ahí, dejarla, darle un poquito de agua y regarla con la constancia de la... Del ejercicio y callarnos, ¿no? Es muy importante.
Pues muchísimas gracias, Consuelo. Ha sido un deleite escucharte y bueno, a trabajar. A mí me dejas entusiasmada. Voy a ver si en 6 meses te tengo algo que contar.
Bien, bien. Entonces, buen trabajo a todos.
Bueno, pues nada más me gustaría que para terminar nos recordaras un poquito tus redes sociales, porque sé que eres muy activa y que das por ahí, estudias junto el libro de la iniciación, ¿no? Con algunas personas o el libro,
no sé si vas cambiando. Ahora estamos teniendo 2 grupos de estudio que empezaron en 2021. Los 2 grupos de estudio están el domingo, todos los domingos, una vez a la semana. Uno es sobre la ciencia oculta, estamos a la tercer capítulo, sueño y muerte, y el otro es sobre cómo se adquieren los conocimientos de los mundos superiores, que yo digo iniciación para ser primero, van a encontrar como iniciación. Y esto es un grupo operativo, que significa... lo de ciencia oculta hacemos un grupo de estudio, entonces leímos, hacemos toda una, mi metodología normalmente es sobre mirar la concatenación de los pensamientos, ¿no? Que también es un ejercicio como del pensar puro, y es simplemente estudio, mientras en la iniciación no es simplemente estudio, sino que también es operativo, y nosotros estamos haciendo los ejercicios. Tenemos también un momento al final de del estudio, una vez que cerramos con el verso, tenemos como un 5 minutos, 10 minutos de tiempo, si hay preguntas o reflexiones sobre los ejercicios. Ya hemos dado una vuelta, algunos se quedaron en algunos ejercicios más, porque esto también es absolutamente, ¿no?, normal. Entonces, ahora hemos reempezado otra vez con el primer ejercicio, cada uno después sí. Como claramente lo está haciendo, Y entonces es un operativo. También trabajamos sobre la meditación, la concentración, de manera que si hay dudas, reflexiones, preguntas sobre esto, va a encontrar un grupo de apoyo en esto, donde nos vamos a confrontar, a relacionarnos.
Muy bien, entonces esos son los domingos. ¿En qué horario tienes?
Horario Perú, Ciencia Oculta es a las 9 de la mañana, y horario Perú, iniciación es a las 6 de la tarde. Y también esto, yo tengo mi página, como tú sabes, que Taller de Arte, he puesto mi nombre, así que va a ser más fácil encontrarme. De Taller de Arte Consuelo Stangarone. También hay un grupo que es relacionado a esta página que se llama Encuentros de Antroposofías. De antroposofía. Y ahí, por ejemplo, siempre voy a recordar el domingo cuando tenemos los encuentros, voy a poner ahí link de Zoom, también las carpetas de Google Drive por los materiales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Consuelo, y esperamos tenerte por aquí pues para un tema interesante como este.
Muchas gracias a ti, Caro. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a Consuelo Stangarone por todo este conocimiento que ha compartido con nosotros, esperando de corazón que te sea de gran utilidad, que lo lleves a cabo. Cualquier duda, pregunta, pues pueden hacer las consultas pertinentes en este espacio. Por mi parte ha sido todo. Agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado. Ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y en Instagram estamos como Palabra de Rudolf Steiner. Y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti. Que el amor te rodee siempre. Y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.